Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha anunciat aquest matí l'obertura de la vacunació per a la franja d'edat entre els 40 i els 44 anys. Són els nascuts entre el 1977 i 1981. Tot just dilluns havia començat ja la immunització dels ciutadans que tenen entre 45 i 49. Cabezas ha fet una crida a la població perquè també es vacuni en cap de setmana i que, ja que hi ha moltes cites disponibles, que no s'omplen. Canviant de qüestió, Jordi Turull ha presentat aquest matí el recurs davant del Tribunal Europeu de Drets Humans per la condemna del Suprem a 12 anys de presó pel referèndum de l'1 d'octubre. Els advocats de l'exconseller, Jordi Pina i Francesc Homs, han assegurat en una trobada amb la premsa a Estrasburg que l'estat espanyol ha vulnerat els drets de l'exconseller a un judici just, especialment el d'un jutge natural i imparcial. Més notícies de l'actualitat. La xifra de treball infantil ja supera els 160 milions de nens al món. Segons un informe de l'Organització Internacional del Treball i l'UNICEF, el nombre de nens i nenes que treballen ha augmentat de 8.400.000 als últims 4 anys. És la primera pujada en dues dècades i la pandèmia ha agreujat la situació. I també l'Eurocambra reclama la suspensió temporal dels drets de propietat intel·lectual de les vacunes contra el Covid-19 per poder accelerar-ne la distribució a nivell mundial, en una resolució aprovada per 355 vots a favor i 263 en contra. Els eurodiputats han donat llum verda a aquesta resolució que aposta per la suspensió de les patents per facilitar l'accés global a vacunes assequibles. I els bisbes de Colòmbia han convocat per a demà, solemnitat del Sagrat Cor de Jesús, una jornada de pregària pel país. En un missatge demanen diàleg i diuen que és possible, necessari i urgent. Fins aquí l'actualitat. Tornem amb més notícies a les 5.
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el temps de benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 7010.
La pandèmia ha dut més d'un milió i mig de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Uneix-te ara a cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics. Perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16.03, les 16.04. I això és Montperico, el programa Ràdio Estel dedicat a l'espanyol. Amb vosaltres, Josep Sánchez, als comandaments tècnics, el José Matosés. Continuem pendents de Javi Puado, concentrat a la bombolla paral·lela de la selecció espanyola a l'espera de aconteixements. Una selecció que, recordem, dilluns jugarà el seu primer partit oficial a l'Eurocopa davant Suècia. Recordarem l'important partit d'avui del juvenil A, que es pot donar l'única alegria de la temporada a Dani Jarque. Parlarem dels rumors sobre possibles incorporacions i recordarem l'últim aplec que vam viure a Sant Sadurní quan feliços vivien a Europa. Tranquils que tornarem aviat. A continuació repassarem l'actualitat, visitarem amb la Fundació de l'Exposició Homenatge a Sàrria i a Històries de l'Espanyol recordarem la secció de bàsquet. Anem doncs a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Família Perica, ja sou pericos de carnet? Ja pots donar-te d'alta o renovar el teu carnet de soci o abonat. Consulta els avantatges i condicions al web i suma't al sentiment de primera. I és que ser perico és molt gran, però ser perico de carnet és insuperable. Fes-te soci i digues amb orgull, jo sóc perico de carnet.
Actualitat.
Tras la gran actuación de Javi Puado con la sub-21 y su convocatoria por la absoluta para disputar el amistoso contra Lituania, en la que tuvo un gran papel al marcar en su debut internacional absoluto, le ha dado una vida extra que lo sitúa en la burbuja paralela sub-21 a la espera de saber qué ocurre con la selección de los mayores. Los dos casos de COVID registrados, entre los de Luis Enrique, primero Busquets y después Diego Llorente, aunque este último ha dado negativo en los test de PCR y podría incorporarse mañana mismo a la concentración, han comprometido la participación del combinado nacional, que debería disputar su primer partido oficial de la Eurocopa el próximo lunes 14 de junio contra Suecia a partir de las 9 de la noche en la Cartuja de Sevilla. Luis Enrique apurará hasta el domingo, último día que tiene para hacerlo, para dar la lista definitiva de los jugadores con los que disputará la Eurocopa. Tanto Puado como Oscar Gil tienen todavía opciones de ir con los mayores. En caso de disputar la Eurocopa, Javi Puado le pondría un broche de oro a una temporada en la que se ha convertido en un baluarte del equipo españolista y en uno de los mejores jugadores de toda la segunda división española, ya que ha formado parte prácticamente durante toda la temporada de los 11 ideales de la Liga Smartbank. Con el Español y formando parte del PER, el tridente perico, formado por Puado, en Barba y Raúl de Tomás, ha anotado 8 goles y ha dado 12 asistencias, convirtiéndose en el jugador más regular del equipo. Javi Puado coincidirá unos días, aunque en burbujas separadas, con Gerard Moreno, los dos goleadores canteranos pericos de las últimas temporadas. Y como decíamos al inicio, hoy el Juvenil A se puede proclamar campeón de la Liga División de Honor. El partido se disputará a partir de las 7 en los anexos del nuevo estadio de Tarragona. Pero a Tarradellas viajarán con el equipo en pleno, solo cuenta con la baja de Martí Riera. Si vencen, se enfrentarán al Juvenil del Levante en la Copa de Campeones el próximo domingo, día 13, ya en cuartos de final. El FC Barcelona, segundo, empatado a puntos con los pericos, pero con el gol average a favor de los nuestros, disputará a la misma hora su encuentro contra el Sardañola a domicilio, y el Zaragoza, 2 puntos por debajo de los pericos, hará lo propio contra la Dam de Luis García, pero en su campo. Los pericos dependen de sí mismos y de lograr la victoria sería el único título de relevancia de Dani Jarque en esta temporada. El partido se podrá seguir en streaming a través del canal de la Federación Catalana de Fútbol, con la locución de Nino Vázquez y los análisis técnicos de Rafael Beltrán. Recordemos que la última vez que el Juvenil ganó la Liga, y además de forma brillante, fue en la temporada 2015-16 y a las órdenes de David Gallego, y lo celebraron muy cerca del RCD Stadium, en el campo del Cornellà, donde precisamente disputaron la última jornada. En aquella plantilla había jugadores que se han consolidado en la élite, como Puado, Pedrosa, Melendo, Pipa, Campuzano, y también estaban Alex López, Edu Briva, Edu Frías y Marc Manchón, entre otros. Desde aquella temporada, los pericos no habían tenido opciones reales de campeonar. El próximo sábado, a partir de las 22 horas, las 10 de la noche, se podrá ver el segundo capítulo de la miniserie dedicada al Español que ha realizado Sport3 bajo la dirección de nuestro colaborador Oriol Vidal. En esta segunda entrega, bajo el título de No Surrender, viviremos algunos de los momentos estelares de la temporada, de esta temporada de regreso a Primera División. La emisión del primer capítulo ha sido todo un éxito, siendo el programa más visto en la web de Sport3. Si ayer nos hacíamos eco del posible interés del Español en Álvaro Negredo, desde Cádiz insiste en el que el delantero seguirá vistiendo de amarillo la próxima temporada. Al parecer, Vicente Moreno llevaba tiempo detrás de incorporar al veterano delantero de 36 años, hasta el punto que habían puesto sobre la mesa que sería titular indiscutible en los 11 de Moreno, además de una mejora sustancial en su ficha. Pero Negredo está muy satisfecho de la temporada realizada en el Cádiz y en su retorno a Primera División, y quiere continuar su periplo allí. Pero el ex del Manchester City ha despertado el interés en varios clubes, y los gaditanos deberán blindarse para evitar la fuga del delantero, que acaba contrato en junio de 2022. Este programa, Mon Perico, empezó a emitirse en 2018, recordemos. Nos estrenamos con la temporada 18-19 y justo ayer se cumplían 2 años del APLEC de Peñas de San Sadurní, el APLEC del Cava, que tuvo lugar entre el 8 y el 9 de junio de 2019. un aplec que fue una gran fiesta del españolismo y que ponía broche a una temporada de oro que nos llevó a Europa. Subidos en la tarima que instalaron frente al Ayuntamiento de San Sadurní, David Gallego recibía el baño de multitudes de una afición que confiaba en un técnico de la casa que declaraba: no os fallaremos. Fue una gran fiesta que se clausuró en un marco incomparable, la bodega Gran de las Cavas Codorníu. Pero fue el último gran recuerdo, un recuerdo que se fue borrando por la culpa de la pandemia y un descenso que se llevó por delante al técnico David Gallego, al vicepresidente García Pon, al director general Roger Guas y al director deportivo Óscar Perarnau. En estas fechas deberíamos estar celebrando el regreso a Primera División en Avià, en el Aplec del Berguedà, que se ha tenido que anular en dos ocasiones y que tendrá lugar el próximo año. Estamos volviendo a la normalidad y la vuelta a la normalidad debería ser también la vuelta a los sueños blanquiazules que siempre tienen como objetivo Europa. El próximo viernes 18 se acabará la temporada de Montpellier y habremos cumplido con nuestro compromiso, no dejar al Español en segunda división. Unos consejos y seguimos.
Família Perica, ja sou pericos de carnet? Ja pots donar-te d'alta o renovar el teu carnet de soci o abonat. Consulta els avantatges i condicions al web i suma't al sentiment de primera. I és que ser perico és molt gran, però ser perico de carnet és insuperable. Fes-te soci i digues amb orgull: jo sóc perico de carnet.
A Vilanova i la Geltrú, Finques Pujol. La millor oferta en compra-venda de pisos, cases, xalets, terrenys, naus, locals i lloguers. També a Cubelles, Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella. Finques Pujol, 30 anys al seu servei. Som a la plaça de la Mediterrània, local 13 de Vilanova i la Geltrú. Per més informació, 93 815 7933. O consulteu la nostra oferta completa al web finquespujol.cat. Finques Pujol, experiència, qualitat i professionalitat. Actualitat.
El Español y la Fundación visitaron el pasado martes la exposición Camí del Centenari, Estadi de Sarrià 1923-1997, que rinde homenaje a nuestra vieja casa de Sarrià. Asistieron los consejeros Mao Ye y Rafa Marañón y una comitiva del patronato de la Fundación encabezada por su presidente Antoni Fernández Teixidó y los exjugadores Dani Solsona, Toni Blanc, Jordi Mas y Raúl Longhi. Como ya explicamos el lunes, es una exposición que repasa las imágenes históricas más destacadas de Sarrià, obras artísticas o incluso los carnés de la época. Además, se puede encontrar la placa de subcampeones de la UEFA de 1988 y un trofeo Ciutat de Barcelona. La exposición se podrá visitar hasta mañana, viernes 11 de junio, en el Centro Cívico Pere Pruna, del carrer Ganduxer 130 de Barcelona. La entrada es gratuita y los horarios de visita, los días laborables, son de 9:30 a 1:00 de la mañana y de 4 a 8 de la tarde. Escuchemos el vídeo que ha colocado el Español de la visita. En él podemos oír las declaraciones de Antoni Fernández Teixidó, presidente de la Fundación, a Dani Solsona, exjugador del Español, y a Rafa Marañón, exjugador y consejero del Español, que explica algunas de sus hazañas en el viejo Sarrià. Escuchemos.
És una exposició modesta, com heu vist, però feta amb molt de sentiment, com tot el que fa aquest club i la Fundació, pensant en els 100 anys de Sarrià que aviat complirem. I per poder fer un tastet, l'exposició que hem preparat, que animo a tots els espanyolistes que tinguin l'oportunitat de veure-la.
Amb aquesta exposició ja hem anat veient aquí algunes fotografies i alguns reportatges, i la veritat és que, clar, aquest que trasllada a fa 50 anys, i quan només penso que fa 50 anys em poso malalt.
Un recuerdo magnífico de la época de los que hemos jugado en Sarrià. Yo particularmente, que toda mi carrera deportiva con el Español, futbolística se entiende, ha sido en Sarrià, y todos los goles que he hecho en casa han sido en Sarrià, o sea que no he tenido otro campo. Muchos recuerdos, muchos jugadores, y entonces todos han tenido su historia y todos han estado. Yo tengo una parte, y esa parte para mí es vital y no la olvidaré en mi vida, ¿no?
És que tenim històries, perquè, clar, ara veieu la fotografia, està molt bé. Quan jo vaig debutar encara no hi havia la tribuna nova feta. I en aquella època no hi teníem camps d'entrenament. Entrenàvem o al mateix camp, però al mateix temps quan no podíem trepitjar, entrenàvem a sota la tribuna. O sigui, a sota entrenàvem. Allà hi havia una porteria, era terra, i allà entrenàvem.
La memòria ens serveix per disfrutar del present, recordant el passat i preparar el futur. I aquesta exposició n'és una mostra.
Una exposición que espero visitar mañana porque creo que vamos, Sarrià está en el corazón de todos. Unos consejos y nos vamos a saltar el día como avui.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils. Ferran Vacacional els ofereix cases rurals i allotjaments per reunions d'empresa. En un entorn natural, a la muntanya o al costat del mar, Ferran Vacacional té l'espai ideal pels seus team retreats. Allotjaments amb els millors serveis per realitzar consells d'administració o reunions motivacionals, per potenciar la productivitat, passió i creativitat d'un equip. Una oferta de qualitat amb la garantia de Grup Ferran, amb 45 anys d'experiència immobiliària. Per informació i reserves, truqui al 93 648 00 o al mòbil 650-838-112. Ferran Vacacional. Trobades i reunions d'empresa per gaudir del Work and Play. Mont Perico. De dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Hoy recordaremos una efeméride muy oportuna que nos pone ante el espejo como club. Y es que el 10 de junio de 2012 el Español femenino ganaba el sexto título y se convertía en el equipo más laureado de la Copa de la Reina junto con el Levante. Atlético de Bilbao 1, Español 2, goles de Brenda y Maripaz. I vamos ya con las historias de l'Espanyol.
Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Històries de l'Espanyol ens arriba de la mà de la Fundació.
En este capítulo de historias vamos a recordar una de las secciones históricas del Español, la sección de básquet. Y para ello vamos a reproducir lo que se publicó en el Blanquiblao el 11 de octubre de 1992 y que relataba, bajo la pluma de Tony Polo, la que fue esa histórica sección del Español. Empecemos. Curiosamente, el primer tanto en una competición oficial de baloncesto en España, el Campeonato Regional de Cataluña en 1923, lo anotó un jugador del Español, Bagués. La anécdota nos trae el recuerdo recuerdo de Pitus Prat, que marcó en Sarria el primer gol de la Liga Española de Fútbol, 6 años más tarde. El devenir de esas dos secciones en el español, sin embargo, iba a ser bien diferente. Por aquel entonces, el baloncesto era un nuevo deporte, casi extraño en España. El padre Millán, sacerdote escolapio y verdadero pionero del baloncesto en el país, se esforzaba por extender entre los niños de los colegios el deporte que había conocido en Cuba. Realmente poco o nada tenía que ver con nuestro actual segundo deporte. Se jugaba al aire libre en campos de fútbol o de rugby, con pelota también de fútbol, en dos tiempos de 15 minutos y las canastas eran eso, cestos normales, esto es cerrados, en los que se quedaba el balón tras atravesar el aro. El primer campeonato oficial de baloncesto se celebró en 1923 entre 8 equipos de Barcelona, la Lletà, Patrí, Europa, América, la France, Cataluña, Barcelona y Español. Es la primera referencia baloncestística del Español y del Barcelona. Y sin embargo, esta sección no nacería en nuestro club hasta 4 años más tarde. El primer Español de básquet, igual que el Barcelona, estaba formado por estudiantes de las escuelas pías, reclutados por el padre Millán para completar los equipos de aquel primer campeonato. Por mimetismo, con los dos equipos punteros de fútbol de la ciudad adoptaron estos nombres. Hasta la temporada 1927-28, el equipo no participó en ningún otro trofeo oficial, entonces ya como sección del Español. Quedó campeón de la segunda categoría y obtuvo el ascenso a la primera. Allí permaneció hasta 1946. Fueron casi 2 décadas de esplendor para nuestra sección de básquet. Se llamó básquetbol en inglés. Hasta la depuración de la lengua del imperio, tras la guerra civil, no pasó a denominarse oficialmente baloncesto. En 1931 el Español ganó el campeonato de Cataluña, que por primera vez contó con 22 equipos inscritos en 3 categorías. El año siguiente repitió éxito al vencer en la final al Juventus de Sabadell. Precisamente después de ese partido, segundo campeonato de Cataluña consecutivo, se celebró el primer encuentro entre un equipo catalán y uno castellano. Las dos regiones, más concretamente las provincias de Madrid y de Barcelona, sobre todo la catalana, eran pioneras en la introducción de este nuevo deporte en España, pero nunca se habían enfrentado equipos de una y otra zona. Lo curioso fue que se disputó el partido justo después de la final que acababa de ganar el Español. Y pensar en las actuales polémicas por la acumulación de partidos, por cansancio, los madridistas en tiempos de la República todavía no eran ni mucho menos el realísimo. Ganaron por 24-19. En 1933 nació la Copa de España, la primera competición a nivel nacional, actual Copa del Rey. Un año después el Español quedó subcampeón de Cataluña tras una extrañísima final, tan extraña que no se llegó ni a disputar. Y es que en un partido de ida de Iluro, de Mataró, no se presentó. 2-0 para el Español. En el partido de vuelta, el que no se presentó fue el Español. Empate a 2. El tercero y definitivo acabó 2-0 para los del Maresme. ¿Adivinan por qué? Incomparecencia de los periquitos. Así, con un Español entre los grandes que sorprendía, atención, porque tenía a 5 jugadores por encima del 1,80 m, se llegó a la guerra civil. Después del desastre, el baloncesto, se prohibió utilizar la palabra inglesa, siguió creciendo y el Español afortunadamente siguió entre los mejores. En 1940 se construyó al lado de la tribuna del Estadio de Sarria un pabellón de auténtico lujo, tierra batida, el no va más para aquella época, gradas de cemento, palcos en los laterales y capacidad para 1.500 espectadores de pie. Las butacas entonces eran un lujo impensable. Aquel año, siendo favorito, el Español quedó subcampeón de Cataluña en Barcelona. Pero el mayor éxito de la historia del baloncesto del club llegó el año más tarde, tras repetir subcampeonato de Cataluña. El Español se plantó en la final nacional contra el mismo equipo que le había relegado al segundo puesto en la Copa Catalana, el Hospitalet. Por primera vez en la historia, el club de Sarria ganaba la actual Copa del Rey. Los protagonistas del máximo logro del baloncesto blanquiazul fueron Martín, Centellas, Martínez, Carreras, Job, Cortés, Gen, Antonio López, Vilaseca y Tomás, entrenados por un exjugador españolista, Anselmo López, llamado a ser uno de los hombres más importantes de baloncesto en España. Fue seleccionador nacional, presidente de la Federación Española de Fútbol, secretario general del Comité Olímpico. Cabe resaltar que en 1940, al acabar la guerra, se creó la efímera pero exitosa sección de baloncesto femenino blanquiazul. En 6 años logró 5 campeonatos de Cataluña y en 1944 el de España, al ganar al Madrid en Palma de Mallorca. En 1945, en la misma final, esta vez en Vigo, se perdió por solo un punto. Además de la victoria en el Campeonato de España, los siempre odiosos traspasos de jugadores llevaron al equipo a zonas más tibias de la clasificación. Se pasó a ser un equipo mediocre que perdía la categoría en 1946, al perder la promoción de descenso contra el BIM. Hasta 1950, y gracias a una reorganización de la sección, no se consiguió el acceso a primera. En 1954, el Español quedó subcampeón de Cataluña, derrotado por el Juventud de Badalona, que ya se había convertido en un grande. 3 años más tarde, en 1957, nació la primera Liga Española de Baloncesto con solo 6 equipos, entre los que no estaba el Español. En 1958, la Liga pasó a ser de 10 equipos, con la inclusión de los Periquitos, que quedaron séptimos con 14 puntos, superando a Barcelona, 8 puntos, Laietano y Canoe, ambos con 4 puntos. En 1959, repitió clasificación, pero esta vez con 12 equipos. En los años 60, se llegó a renunciar voluntariamente a la categoría. Hasta la temporada 69-70, tras ganar 16 de los 18 partidos disputados en segunda, se regresó a lo más alto. Aquel año solo se ganaron 3 partidos y se empató 1, precisamente contra el Picadero Damm de Barcelona, que quedó subcampeón, con solo un punto menos que el Madrid, que era el enemigo a batir. Durante los años 70, el Español pasó a vagar por las categorías inferiores, prácticamente olvidado por todos. Cuando Antonio Barnola, directivo encargado de la sección del club desde el 78 al 1987, que cuando quiso ir a ver un partido del Español de baloncesto, se llevó un chasco importante. Jugaba en el Colegio Pere Manyanet, en una pista en la que el público, chavales de la escuela, animaban al Barça para burlarse de los Periquitos, y los aficionados del Español se reducían a 2 mujeres y 3 novias de los jugadores. Estos aprovechaban la presencia de un directivo para expresar sus quejas. No tenían calcetines, les prometí calcetines, trabajar por la sección. El baloncesto del Español empezó un trabajo en la sombra, iluminado por una filosofía que desembarcó en lo más alto. En 7 años, el Español volvió a la categoría. La temporada 1978-79 se pasó a jugar en el polideportivo del Hispano-Francés, en el Valle Hebrón. Algo se había ganado. Era más que un patio de colegio. La siguiente campaña se disputó en el pabellón de la SEAT, en la zona franca de Barcelona. Allí el Español disputó de campos para el fútbol base. La SEAT se convirtió en el campo del Español de baloncesto y de la cantera. Enseguida llegaron los años del yo cantera. El equipo rebrotaba con fuerza y se intentó incluso construir un pabellón en la chatarra, pero la idea se había pactado por 20 millones por aquella famosa trastienda del gol de Sarriá, no acabó de prosperar. Lo que sí iba a prosperar era la sección de baloncesto. Se relanzaron las categorías inferiores y en 1980 se asumió el compromiso tácito de formar un equipo senior para ir escalonando categorías. Kim Rock, director técnico de aquel año, lo tenía muy claro. Debíamos subir un año y asentarnos en la categoría del año siguiente, así hasta llegar a la ACB. Cumpliéndose a rajatabla las previsiones, en 1982 el Español ascendió a Primera B. Y tal como se había hundido en medio plazo, tras 2 temporadas en aquella categoría, se daba el salto definitivo, el último salto, hacia adelante. El ambiente en el Palau Municipal de Esports, donde se disputó sus partidos el Español, fue de lo mejor que ha vivido el baloncesto blanqueazul. Partidos contra los grandes, contra los normales y contra los mediocres. El pabellón era un clamor. Pepe Collins se convirtió en el abanderado de una afición que quería quitarse encima la aposentada prepotencia culé en el baloncesto barcelonés, que no en el catalán. Pepe sí, Sibilio no, era el grito de guerra. Era la época de los derbis de los negritos de la casa. Alberilla, Tony Tramullas, Lete, Galcerán, Epi. O sea, Epi, porque había otro Epi, digo yo. Agustín, Robinson, Mike Phillips, Anger Luengo, vinieron grandes promesas de baloncesto. Kim Ross y Antonio Barnola recuerdan con una sonrisa en la cara, casi con una carcajada, cómo se consiguieron fichajes que se han convertido en lo que se han convertido. Santi Abad, Manel Bosch y entre otros. El segundo firmó su contrato a altas horas de la noche de madrugada por un sueldo X y por una moto. Así se lo quitaron al Barça, cuyo enviado llegó al pueblo herediano del jugador cuando todo estaba hecho. Santi Abad, fichado al Buen Pastor, fue el caso similar y aún hoy reconoce que en el Español se formó como jugador. Algo parecido pasó con Edu Piñeiro, cuyo representante prefirió al Español que al Barça o al Madrid. Luik, del Real Madrid, y Aito, del Barcelona, se quedaron con un palmo de narices, recuerda Kim Rock. Todo marchaba sobre ruedas, el ambiente en el vestuario era inmejorable. Los veteranos, que se han mantenido bastante de contacto, esperan el centenario del Español con la mayor ilusión para recordar aquellos tiempos. Los que vivimos el baloncesto desde la grada, los que gritamos fútbol sí, básquet no, tampoco olvidaremos las tardes de sábado en la calle Lleida. Desgraciadamente, las cosas acabaron como sabemos acabaron. unas secciones que han recuperado, secciones del español, y que esperemos que sigan en el buen camino que han iniciado. Unos consejos y nos vamos a la tertulia.
De la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. Tu perdràs? Ferran Vacacional els ofereix cases rurals i allotjaments per gaudir d'unes vacances en família. En un entorn natural, a la muntanya o al costat del mar, Ferran Vacacional té la millor oferta pel seu descans. Allotjaments en entorns únics amb els millors serveis per desconnectar de la ciutat. Una oferta de qualitat amb la garantia de Grup Ferran, amb 45 anys d'experiència immobiliària. Per informació i reserves, 93 648 00 o 650 838 112. Ferran Vacacional, per gaudir d'unes vacances inoblidables. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. A Vilanova i la Geltrú, Finques Pujol. La millor oferta en compra-venda de pisos, cases, xalets, terrenys, naus, locals i lloguers. També a Cubelles, Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella. Finques Pujol, 30 anys al seu servei. Som a la plaça de la Mediterrània, local 13 de Vilanova i la Geltrú. Per més informació, 93 815 79 33. O consulteu la nostra oferta completa al web finquespujol.cat. Finques Pujol. Experiència, qualitat i professionalitat. Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 5:45 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia un espai de trobada i de diàleg. Cada divendres a 5:45 de la tarda, a Llevat dins la pasta, us acostem la realitat del món del treball, les experiències de lluita pel treball decent i la doctrina social de l'Església. Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel ideat i produït per la Pastoral Obrera de Catalunya. Cada divendres a 5:45 de la tarda.
¿Quieres entrenar tu olfato y tu gusto? Recusenses es un plan de entrenamiento olfativo diseñado por médicos especialistas y basado en aromas naturales. Entrena tus sentidos con Recusenses.
Pide Recusenses de Laboratorios Marnis en herbolarios y para farmacias. Más información en marnis.es.
Radio Estel. Girona. 103.4.
Mont Perico. La sobretaula.
Y saludamos ya a nuestros tertulianos. Empezamos por el que está más lejos, Fran Sánchez Alaminos. Buenas tardes, Fran.
Hola, buenas tardes.
Por cierto, que el equipo va a ir cerquita tuyo a hacer la pretemporada a Marbella.
Sí, viene por segundo año consecutivo a Marbella, pero bueno, en cualquier caso, con los encapsulamientos propios de los tiempos que vivimos, pues bueno, ahí estarán y lo seguiremos a través de los medios de comunicación.
También es verdad. Manera. Muy bien, tenemos también a Joan Jornet. Buenas tardes, Joan.
Buenas tardes.
¿Cómo estén?
Tot bé.
Y a Jacinto, buenas tardes, Jacinto.
Buenas tardes, ¿qué tal estoy?
Jacinto, el hombre más ocupado del mundo.
No creo que
hice
tanto, porque
trabajo
menos que vosotras.
Bueno, eso también es. Bueno, vamos con el lío. Empezamos por ti, Jacinto. ¿Qué te ha parecido el tema este de la locura de la vacunación de la selección, que es en la comidilla del día?
La verdad que es una cosa que es complicada de opinar. Yo creo que que han aprovechado el privilegio que han tenido siempre los futbolistas. No viene de nuevo, si no hubiera sido la vacuna, hubiera sido cualquier otra cosa. Y no es nada nuevo bajo el sol. Era de esperar. Se sabe que el ruido dura 3-4 días. Y luego, como dicen los entendidos, ellos nos dan ilusión, se lo merecen.
Yo estoy contigo, creo que no, que la polémica no existe porque es que al final siempre pasa lo mismo. No sé para qué muchos se llevan las manos a la cabeza, ¿no? No sé qué opináis, Fran, del tema.
Bueno, yo creo que todo ha sido muy sorprendente. Primero el momento en el que se ha producido el ofrecimiento que se produce, pues parece ser que no va a ser aceptado porque quieren inocularse con otra vacuna distinta a la que se ha ofertado, en fin. Todo un contrasentido y una cuestión pues rozando el patetismo, ¿no? Absolutamente.
Lo que claro es que tiene repercusión porque es el tema que todos los días estamos con él, ¿no? Con el tema de la vacunación, ¿no, Joan?
Sí, no, está claro. Yo pienso, bueno, como Jacinto, ¿no? A ver, el tema del fútbol no es que sea, bueno, la ilusión que dice Jacinto, sino que es el opio del pueblo, ¿no? Siempre ha sido el opio del pueblo, es la manera de tener al pueblo apaciguado, ¿no? En este caso, yo también escuchaba en la radio hoy que, bueno, que se habla mucho, pero estos jugadores profesionales que ganan 10 o 20 veces más que puede ganar un médico cualquiera, fueron los primeros que tenían sus PCRs y se las hacían antes de los entrenos, ¿no? Ya no antes de los partidos, pues entonces, nada nuevo bajo el sol.
Sí, eso ya lo admitimos, también tuvo su revuelo en su momento, pero pasó como pasaron las cosas, un poco de una tormenta en un vaso de agua, pero quedó en nada. Bueno, si os parece, vamos al tema del español, que es el que realmente nos ocupa. No sé, Jacinto, si has tenido oportunidad de leer las declaraciones de Rufete en las que decía que tenían controlados a 2.500 jugadores.
He visto que habéis hecho bastante cachondeo con esto.
Es que no es para menos.
Pero en cierta manera es cierto esto que dicen, valga la redundancia, porque en la base de datos de un ordenador caben un montón de jugadores. Que los tengan controlados es otra historia, pero están en la base de datos y a raíz de esto creo que es así como hace las convocatorias Luis Enrique con el Big Data. Porque si tú miras los jugadores que trae, yo creo que todo va a raíz de los datos que tienen ellos en ordenadores.
¿Tú crees que se está imponiendo el Big Data? Y la pregunta primera sería, ¿pesan más los representantes o los informes?
Ahora creo que pesan un poquito más los informes que los representantes, aunque los representantes son la puerta de unión entre clubes y jugadores, pero los informes que tienen ellos sobre los minutos que juegan, las lesiones y todo esto, lo tienen cada vez más en cuenta. ¿Por qué? Porque cada vez nos fiamos más de las máquinas que de la intuición.
De todas maneras, Fran, siempre nos sorprenden negativamente con apariciones de jugadores que dicen, bueno, tanto trabajo de scouting y tanto trabajo de despacho y lo tenías aquí al lado, ¿no?
Bueno, ahí al lado, incluso en Cádiz, ¿no? Un jugador de por lo que se rumorea, sí, de 37 años y, en fin, en el ocaso absoluto de su carrera. Pero sí, en definitiva, a mí esto de los 2.500 jugadores me parece una hipérbole así un poco estrambótica y no creo que haya tanto jugador interesante en el mercado mundial como para abarcar tal cifra, ¿no? A mí me da la sensación que ha sido un poco de decir, aquí trabajamos mucho y haciéndolo palpable e inflando la cifra hasta límites poco creíbles, ¿no?
Yo hacía un poco de cachondeo, supongo que es a lo que se refería Jacinto en el grupo que tenemos, me parece que incluso en Twitter, porque recuerdo que el director deportivo que había antes, en conversaciones privadas y tal, decía que controlaba entre 1.000 y 1.500 jugadores. Ahora Rufete sube la apuesta a 2.500 y la cuestión es que al final nunca nos han traído una perla de decir, ostras, este jugador nadie lo tenía controlado. Un africano, un jugador del este que digas, ostras, aquí esto sí que es una verdadera trabajo de minero, ¿no? Buscar el oro en una mina, ¿no? Y eso no aparece, ¿no, Joan?
No, evidentemente. Bueno, lo que comentáis de que algún director técnico deportivo de antes tenía 1.000, 1.500, pues ahora supongo que Rufete, como tendrá la capacidad de su ordenador más grande, pues es un ordenador más moderno, deben caber más datos y habrá más jugadores ahí dentro, ¿no? De todas maneras, al final, Bueno, lo fácil es hablar de 2.000, 2.500, lo difícil es cuando ya se va cerrando el cerco, y era curioso cuando decía que podía tener como 7 jugadores por posición, y que había jugadores que a lo mejor en su momento no interesaban y ahora sí, y al revés, ¿no? Esto es quizás lo difícil o lo complicado, acertar al final y decir, bueno, de estos que nos quedan, cada vez vamos reduciendo más el círculo, tenemos que escoger uno al final. Y lo que sí no me deja de ser curioso para mí, que es lo que habéis comentado, que teniendo este abanico tan grande, tan inmenso de jugadores, al final se vaya a lo teóricamente fácil, ¿no? Donde más de una vez hemos oído entre todos nosotros en tertulias o en el trabajo, donde sea, que para fichar a este tío ya lo fichaba yo también.
Sí, sí, porque vamos, no creo que no descubrimos nada si pensamos, yo es que la imagen que tengo de los directores deportivos y cada vez más, es que ellos se lo toman de una manera totalmente diferente de nosotros, son mucho más pragmáticos, ahora están tranquilos, saben que los últimos 15 días el mercado se volverá loco y empezarán los intercambios de cartas de Jacinto, y al final alguno se quedará sin cartas y echará mano a cualquiera que aparezca por allí.
Volviendo a los 2.500 jugadores, y con lo que dices, cuando tú vas al supermercado, ¿cuándo tienes más fácil la elección? Bueno, no supermercado, te vas a comprar unos tejanos. Antes era más fácil comprarse unos tejanos, porque habían 3 o 4 modelos, pero ahora hay como 10 modelos y no sabes qué coger. Si tienes 2.500 jugadores, te paralizas, pero por exceso de oferta. Y al final, ¿qué traes? Algo. Tengo que traer algo porque he ido a fichar algo. Y por eso acabamos diciendo, ese lo podía haber fichado yo.
Sí, sí, y luego está el tema de los representantes, que tienen mucho peso. Evidentemente, desde el club se nos insiste en que no es determinante que, por ejemplo, el entrenador tenga... pertenezca a una casa determinada de representación. Casualmente luego llegan jugadores, pero es que incluso oímos al representante del jugador diciendo, no, es que ya hemos hablado con Vicente que ahora vamos a cambiar la forma de jugar, y como jugaremos un 4-4-2 nos encaja más, ¿no? Entrando ya totalmente en la forma de jugar incluso, ¿no, Fran?
Sí, es un hecho, ¿no? Ese tipo de movimientos buscando el objetivo de ese equipo al cual quieres ir, pues bueno, ya sabemos que en esta ocasión o en estos tiempos lo que se estila fundamentalmente es, quiero ir al fútbol inglés, voy a casarme con determinada empresa de representación, ¿no? Yo creo que va muy, claro, muy en ese sentido en estos tiempos, ¿no? No tanto antes, cuando esos representantes parecían viajantes de comercio, iban ofreciendo eso que tenían y esa información que difícilmente se podía obtener, y hoy, sin embargo, pues bueno, si hay una trama de interés, seguramente que todos sospechamos y que imaginamos que funcionan de esa manera, y es un hecho en el día a día del fútbol actual, ¿no?
Bueno, y volviendo a la que ha sido la actualidad, que sigue siendo la actualidad toda la semana del Español, Joan, todavía está la resaca del descenso del femenino, que yo, viendo la reacción del club, da un poco la sensación de que estaba amortizado ya.
Bueno, a ver, la sensación que yo tengo del femenino es un poco lo que le pasó al masculino, ¿no?, la temporada pasada. Aquello que estás viendo las orejas del lobo, la boca del lobo todo el rato, lo estás viendo, pero piensas que, bueno, que por el nombre o la institución o la historia que tiene este club, pues al final, por arte de birlibirlo, que o por una varita mágica, pues se acabará salvando, ¿no? Y al final es lo de siempre, si tú trabajas mal una pretemporada, peor una temporada, y estás como estás, difícilmente puedes salvarte, ¿no?
Pero con la diferencia de que en el caso del primer equipo, el Español se gastó 60 millones para intentar evitar el desastre, y en este caso no se ha hecho nada.
No, está claro, Josep. Es que ahí es lo que te iba a comentar yo de mi gran incógnita, ¿no? Un interrogante enorme, ¿no? ¿Le interesa al club tener un equipo en la Liga Femenina? ¿No le interesa? A ver, si le interesa, yo creo que en comparación con el dispendio económico que puede hacer para el primer equipo, para el femenino, con todas las buenas palabras, son las migajas, ¿no? Otra cosa es que por cultura, porque no dejamos de tener un presidente que es chino, la cultura del fútbol femenino allí no sé cómo puede estar, si está muy desarrollada o no, y que pueda llegar a interesar tener a este equipo o no. Yo lo único que pediría es que si no es interesante, que no continuemos con esta agonía, o sea, o caixa o faixa, es que no hay más.
Que sí, queremos claridad, y como evidentemente hay veces que hay cosas que no te gusta oírlas, pero es mejor que te las digan para saber a qué atenerte y cómo reaccionar, ¿no? Como lo que puede pasar con el fútbol base en poco tiempo, porque estamos viendo unos movimientos extraños en la base de jugadores que se están yendo, planteamientos de cada temporada que viene, que incluso me hacen pensar que ya cuando se planifica esa temporada el filial, se pensaba la posibilidad de descender una categoría, porque seguir compitiendo en la primera categoría, la que va después de la segunda, era muy caro y era mejor estar en otra. En fin, lo veremos cómo se configuren los equipos. Y ya volviendo al primer equipo, Jacinto, ¿te ha sorprendido el caso de Óscar Gil? Este sí que es estar en el sitio adecuado en el momento adecuado, ¿no?
Sí. Bueno, todo lo que ha pasado con la selección ha sido algo súper extraño. Hablaba con un amigo que es científico, que está estudiando el tema este del COVID, y antes que dieran la lista de que iban a jugar los de la sub-21, ya me dijo, si están convocando a tanta gente es porque ahí pasa algo más gordo de lo que se cuenta. Y van a proteger a todos los jugadores, y eso es lo que ha pasado con la sub-21. Mira, cuenta, están jugando con la absoluta. No sé si dices que no cuenta como partido de la absoluta, pero por ejemplo en el tema de las cláusulas, los jugadores no van a cobrar lo que tienen en los contratos por debutar con la absoluta, así que es una situación súper extraña, porque ahora el jugador se revaloriza por haber debutado con la selección absoluta.
Uh-huh.
Claro,
sí. Pero eso se puede hacer. ¿Tú crees que los contratos, ahí va a haber más algún que otro problema legal? Porque si has debutado, si cuenta como absoluta federativamente y tú tienes una cláusula en tu contrato que te prima en caso de convocatoria con la absoluta, como dices, sí, absoluta, pero medio absoluta.
Sí, exacto. El tema es que las cláusulas van a pasar a ser interpretables va a depender de la lucha que ponga cada jugador por esa cláusula para poder cobrar la prima que les toca o no. Y ahí se abre otro lío que, bueno, tampoco va a hacer mucho ruido, pero va a ser una guerra interna en los equipos y especialmente los jugadores que les quede poco de contrato,
claro,
que van a empezar a tener la sartén por el mango.
¿Y qué te parece, Fran, el tema de Óscar Gil que le comentaba Jacinto, deportivamente? Porque ninguno imaginábamos, se aleja la posibilidad de que dispute la Eurocopa, pero en algún momento ha estado en las quinielas.
Hombre, la verdad es que es sorprendente. Hay gente que no hace con una flor en el culo, ¿no? Literalmente. Ha sido una temporada muy buena la que hizo el año pasado en Elche, menos buena la que ha hecho con nosotros. Un final de liga que en principio no le hacía ser convocado para el Europeo Sub-21, pero sin embargo por determinadas circunstancias se cuela allí. Y después, pues bueno, se cuela también en ese partido bueno, atípico contra Lituania, y además no hace mal partido, no hace mal partido, ni lo hizo en el último encuentro contra Portugal en la competición de los sub-21, ni lo hizo el otro día contra Lituania. Yo creo que efectivamente Óscar Gil se ha revalorizado claramente, y sobre todo en autoestima, ¿no? Seguramente y le puede suponer un impulso, ¿no? Importante en su carrera, posiblemente o probablemente. Lo veremos de cuando regresen, ¿no? Cuando se inicie la pretemporada y en esos partidos de pretemporada, ¿no? Seguramente va a ser para bien para él, ¿no?
Sí, porque desde luego no le pesó en absoluto la presión de jugar con la sub-21, sino al contrario, lo vi mucho más suelto que en muchos partidos con el Español, ¿no? Y el otro que se sigue llevando los titulares y las discusiones del entorno perico es Puado. Joan, ¿lo ves como al nivel de Gerard Moreno?
Hombre, esas son palabras mayores.
Por eso te lo pregunto.
Hombre, yo aún evidentemente no, y mucho menos. O sea, la carrera de Gerard
Pero
claro, evidentemente no la tiene por la edad, Javi Puado, ¿no? Que puede llegar. Bueno, a ver, es cuestión de ver el recorrido. Es que hoy en día el fútbol es muy cambiante. Lo que hoy es blanco, mañana es negro y no hay un tono gris. O sea, ¿quién te dice que Puado ahora yo qué sé, por lo que sea, al final llega al europeo, o no sé, es que es... Yo lo que sí me gustaría sería que pudiéramos mantenerlo al menos un año más con nuestro club, ¿no? Yo lo veo sinceramente difícil, porque son cosas de estas que por mucho que diga Rufete y su Javichu que la renovación va a ser inminente, cuando aún no se ha renovado un jugador es que hay algo, hay, ¿no? Algún tipo de problema hay, esperemos que puedan solventarlo. Pero compararlo ya con Gerard Moreno para mí aún es pronto.
Porque vamos a ver, claro, imagino, Jacinto, que tenemos que relativizar lo que ha hecho Puado porque estábamos en segunda división, pero es que yo veo que ha sido para mí el jugador más regular de la temporada y evidentemente Raúl de Tomás es un goleador, pero la aportación de Puado para mí ha sido, ya te digo, el más regular. ¿Pero lo debemos circunscribirlo a que era segunda división?
Sí, la ventaja que tiene Puado es que es un jugador que por el estilo de juego, como he dicho otras veces, no es indispensable que meta goles. Puede no meter goles y seguir siendo muy útil para el equipo, porque puede jugar de delantero como en banda, como en medio campo, de interior, cosas parecidas.
Porque hasta de lateral lo puso Vicente Moreno.
Es joven, y cuando uno es joven tiene muchas ventajas si se sabe adaptar a las posiciones. Entonces es un jugador que es muy útil en cualquier momento de la temporada. Pero sí que ha sido el más regular, por eso, porque se ha sabido adaptar al papel de tirar del carro cuando ha hecho falta y de acompañar a los que tiran del carro cuando han estado al 100%.
Fran, ¿piensas lo mismo, que no lo podemos comparar con Gerard Moreno, pero que está en el camino de serlo?
Bueno, son jugadores distintos, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto, pongamos en contexto, Gerard Moreno está en su momento de madurez total, ¿no? Yo creo que ya es un jugador reconocido... por el fútbol español en general, ¿no? En cuanto a su gran nivel, le ha costado mucho tiempo, pero ya es algo, yo creo, que unánime, ¿no?
Y tenía detractores, ¿eh? No nos olvidemos.
Sí, pero bueno, pero también no olvidemos tampoco que, si no recuerdo mal, fueron dos temporadas, las dos primeras temporadas de Gerard Moreno en el Español, en fin, fueron un tanto limitadas, ¿no? Tanto en presencia como en golear, ¿eh? O sea, en goles, ¿vale?
4 y 7 goles, si no me recuerdo mal.
Y venía cedido por parte, bueno, cedido y traspasado, ¿no? De aquella manera tan atípica por parte del Villarreal, porque tampoco, o sea, sin que no querían desprenderse de él, pero tampoco se veía, ¿no? Esa explosión que ha tenido a posteriori. Yo creo que Puado es un gran jugador. Yo lo estuve siguiendo el año pasado. Yo tengo la costumbre, la mala costumbre de hace años, de ver mucho fútbol de segunda división. Y el año pasado lo vi jugar en...
Este año te has hinchado, ¿eh?
Después de la cesión, y yo creo que él tenía incluso decidido, en caso de ascenso del Zaragoza, el fichar por el equipo zaragocista. Creo que es un jugador muy listo, muy bien aconsejado, que creo que él va a primar mucho en sus decisiones su horizonte deportivo. También económico, lógicamente, a corto, pero creo que va a primar más lo deportivo, y creo que es la pasada que pueda tener el Español, ¿no? Porque es un entorno que conoce y que, en cuanto a optar por promover su consolidación deportiva, yo creo que la mejor opción seguramente que tiene a su alcance es seguir en el Español, ¿no?
Sí, porque además le asegura lo más importante para un delantero, tener minutos, ¿no? Según parece, bueno, todo son informaciones que evidentemente no están confirmadas por nadie oficialmente, pero se habla de que la oferta del club es la, digamos, estaría en la franja media-baja, y Puado insiste en que merece estar en la alta.
Creo que eso es posiblemente que ya se haya rebasado, al menos en algo, ¿no? No sé si en mucho, pero en algo seguro. El fin de temporada ha sido brutal. Se ha puesto en el escaparate y como diría aquella, en el candelabro, y bueno, es una cuestión que va a determinar, y que tampoco creo que un detalle de esa magnitud el que deba poner en peligro su continuidad, ¿no?
Yo no sé si ahora se puede hacer lo que antes hacían los presidentes, que era, en un momento dado, cuando la cosa se complicaba, ponían dinero de su parte en otro lado, ¿no? Como por ejemplo está haciendo Chen con Gulley, que Gulley sabemos que cobra muchísimo más de lo que se aplica en las cuentas del Español, porque si no, no estaría con nosotros, Joan.
Sí, bueno, a ver, es posible. A ver, el trato que pueda tener Uley con Chen, bueno, tiene que ser completamente diferente, ¿no? A ver, al final es que hay que analizar muy bien todas las variables, ¿no? O toda la trayectoria. Jugado sí, promete mucho, tiene buena pinta, es un buen jugador, así aunque sea un poco de rebote internacional con la A, es sub-21, ha marcado goles, pero todo eso lo ha hecho en segunda división. A mí me gustaría dos cosas. Una, si verdaderamente Puado cree en el proyecto del Español y lo que comentabas tú antes, Prima o Fran, ahora mismo no recuerdo,
sí,
un poco más, Prima un poco más quizás el tema deportivo que no el económico. Si es así, yo creo que va a renovar, y que no renovará por un año, sino que renovará por más. Y el segundo aspecto es ver si podemos llegar a ver a este jugador en primera división, donde el fútbol es completamente diferente y donde lo que en segunda división ha servido en primera no, y jugadores que en segunda división no sirven pueden servir en primera. Yo creo que ahora estamos en un momento donde hay muchísimas cosas que evidentemente no sabemos nosotros, porque estamos fuera de todo lo que sea el acercamiento en el club y lo que puedan estar hablando ahora, pero que tenemos que esperar a ver por dónde sale. Para mí, yo lo tengo claro, si Puado decide renovar y renovar por más de un año, es que cree en este proyecto. Si decide que no, pues evidentemente yo creo que si decide que no, primará el tema económico.
¿No te extraña, Jacinto, tú que lo has vivido desde el otro lado, la posición de muchos seguidores, y no lo digo por la tertulia, sino por lo que se lee en las redes sociales, en los comentarios, que dicen, no, ni hablar, a este jugador no se le puede pagar tanto, cuando tú no eres el que le va a pagar? Y si valoras que es un futbolista bueno, que tiene calidad...
Pues siempre hablamos como si fuera el dinero de nuestro bolsillo.
Sí, y más ahora, ¿no?
Para hablar, pero hay que tener en cuenta una cosa, un detalle, que no es poco importante, que es que Puado no ha jugado en primera división.
Sí.
Entonces, pedir como jugador de primera división en el Español puede pedir, pero quizás no la oferta más alta, porque realmente no ha jugado en primera división. Otra cosa es que venga otro equipo de primera división, el Betis de turno, y le ponga mucho dinero, pero Puado no ha jugado en primera división, que yo sepa.
Sí, pero también hay que... no tengo ni comisión del representante ni del jugador, pero evidentemente si le sale más caro al Español de lo que debería salirle, teniendo en cuenta todo eso que planteáis, que estoy totalmente de acuerdo. De hecho, os planteaba si teníamos que circunscribir su gran actuación al hecho de estar en segunda. Si le sale más caro al Español es porque el Español se ha dormido en los laureles. O sea, se lo hemos puesto en bandeja...
El jugador termina contrato en junio de 2022, ¿no?
Exacto, el año que viene. Y eso es lo que hace que...
Por tanto, por eso Rufete está tranquilo. Si Pablo quiere eso, tiene que pagar a día de hoy.
Sí, pero ¿tú crees que se vaya gratis el año que viene? ¿Va a ser un plato de gusto para alguien?
Tienen aún tiempo para negociar. No es cuestión de negociar en un mes. Que nadie se emocione, porque el fútbol a corto plazo no existe a día de hoy, después de lo que ha pasado... Bueno, a corto plazo cambia mucho después de la crisis del coronavirus. Entonces no te vas a hipotecar hoy sin saber cómo va a empezar todo septiembre, que más o menos todo se intuye, pero creo que hay tiempo todavía para renovar, porque decisiones rápidas te pueden salir muy caras.
Bueno, enseguida veremos en qué acaba la cosa, porque según declaraciones del mismo Rufete, la cosa no va a ser un colebrón y se tiene que solucionar pronto, porque imagino que ven que la bola de nieve se puede hacer muy grande si encima el jugador Fran disputa la Eurocopa, ¿no?
Sí, pero bueno, también Javi Puado y su entorno han sido claros siempre, ¿no? En el sentido de que hasta su regreso no se iban a sentar a negociar, y su regreso parece ser que se había producido, pero se dio, ¿no? Y en eso sigue, y ahora está en esa segunda burbuja y con alguna opción, aunque sea remota, de disputar el europeo. Por tanto, bueno, a esperar y con tranquilidad, ¿no? Yo no... igual que de la misma manera que no está negociando con el Español, porque no está negociando con el Español en este momento, tampoco entiendo que estará negociando con ningún otro club. Y yo creo que tranquilidad, como bien dice Jacinto, ¿no? Tranquilidad, ya veremos los acontecimientos.
Yo os veo muy optimista. Yo creo que no estén negociando con otros clubes, sabiendo todos los clubes su situación contractual, seguro que están contactando. Por cierto, Jacinto, ¿qué te ha parecido el supuesto interés del Español en Negredo?
Pues ¿A quién? ¿A mí?
Sí.
A mí es un chiste. Me ha rendido bien, pero que no podemos estar fichando a Negredos. El fútbol no se acaba con los jugadores de esta generación. Hay más, hay más. Sí, claro, lo digo, ¿eh?
No, no, es que para mí ha sido sorprendente. Joan, ¿qué te ha parecido a ti la noticia?
Pues lo que comentaba Jacinto, más de lo mismo, que si al final tenemos 20.000 jugadores, vamos a acabar con
2.500.
Y al final uno, Edo, que lo conoce hasta mi hijo ya, pues no vamos bien.
Pues ahí estamos, esperemos que no nos deparen muchas sorpresas este mercado. Bueno, compañeros, se acaba el tiempo. Mañana Monperico, último día de la semana, y a la semana siguiente último programa, Monperico. Un abrazo para todos, nos vemos mañana, hasta luego.